En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Esta noche en el partidazo con Tomás Guas, Víctor Fernández, Eri Frade, Germán Dobarro, Juan Gato. ¿Seguís la segunda? Bueno, Germán, evidentemente que sigue la segunda división.
No me queda otra.
Eri Frade también.
Y la tercera.
Víctor, ¿tienes algún equipo en segunda que te guste o no? Ninguno.
No, yo no veo la primera, voy a ver la segunda.
Sí, señor.
Ni Gato. La primera, ni la selección, ni la Champions. Sí,
algún amigo.
De reojo, pero me encantaría que el Racing ya es por fin.
¿El Racing?
Sí.
Muy bien. Tomás, tú sí te gusta, ¿no? La segunda división, ¿o no?
Mucho, yo me la veo mucho entera, vamos.
La segunda es increíble.
El Mirandés es una cosa magnífica, bueno, porque unos chavales.
Escúchate, estamos esta tarde viendo el Mirandés-Levante y decimos, oye, si el Mirandés le gana hoy al Levante, hay que llamar a alguien porque es que se ha puesto segundo, bien colocado y tal, hay que llamar a alguien. Bueno, se pone 0-1 el Levante, ¿ves? Y cuando preparamos una cosa de esta, tal, no sé qué. Y oye, que el Levante, joder, que si gana el partido, se mete ahí en la pomada y un partido menos y está arriba y tal. ¡Pum! Dos goles del Mirandés. Así que la primera opción siempre es la buena y hemos decidido quedar con un jugador del Mirandés. Iba el Levante ganando 0-1 en el minuto 87, ¿eh? En el 87 ganaba 0-1 y ha terminado ganando el Mirandés 2-1, que se pone segundo a 3 puntos del Racing, tiene que jugar el Racing, y ha hecho el segundo, que se ha llevado una alegría él y su afición tremenda, Joaquín Panichelli, argentino. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas, ¿cómo va? Buena presentación, me metiste.
¿Dónde te pillamos, Joaquín? ¿Has salido a tomar una Coca-Cola o no?
No, tranqui, estamos acá en casa con mi gente, bien.
Sí. ¿Estás casado, Joaquín?
¿Cómo?
¿Estás casado?
Sí.
¿Estás casado, no? Vale, no, que te he entendido que estabas con tu esposa en casa y te he preguntado eso, si estabas casado. Joaquín, que tú eres cedido del Deportivo Alavés al Mirandés, ¿no?
Así es.
Y estarán en Vitoria diciendo, ¿por qué le cedimos, no?
Bueno, al final fue un proceso, una decisión a principio de temporada. Yo contento que al final están saliendo las cosas bien, pero obviamente hoy brindado al Mirandés y en un futuro, ha llegado el final de temporada, con ganas obviamente también volver al Deportivo La Vez, que es el club que también confió en mí en un principio.
Dime la verdad, cuando estabas nacido en Córdoba, estabas en River Plate, en Argentina, ¿no? En las categorías de River Plate.
Sí.
¿Sabías que existía un equipo que se llamaba Mirandés o no? Dime la verdad.
Mira, la verdad es que yo cuando llego acá a la vez, el primer partido que yo voy convocado con el primer equipo en segunda del Alavés, el año del ascenso, es contra el Mirandés, que gana el Alavés 1-4, si no me equivoco. Y bueno, desde ese primer partido ya obviamente lo conocía, pero...
Pero antes no, ¿no? Antes de ese partido no sabías que existía ese equipo, ¿no?
No, obviamente, porque tampoco Argentina de la segunda división de España llega tanta información como de primera, pero bueno, lo que te digo, ya desde el primer momento que llega acá a España era la vez, el primer partido fue contra el Mirandés y bueno, mira, hoy me toca estar de este lado.
Joaquín, me han dicho que cuando empezó la temporada el Mirandés tenía 14 jugadores y 2 eran portero, o sea que se ha hecho la plantilla cuando ha arrancado la competición.
Sí, si no me equivoco eran 8 en un principio. Y sí, al final se armó una plantilla desde cero, desde la base, muy buen trabajo de Alfredo Merino, el director deportivo, del míster, Alessio, y al final fueron llegando los compañeros, que todos fueron aportando lo suyo, su granito de arena, y sobre todo confiaron en este proyecto, que es el Mirandés, es un poco especial en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al final lo que te digo, confiamos, confío y están saliendo las cosas bien.
No, también que sois segundos, que nadie contaba con vosotros. La segunda es muy tramposa, Joaquín, es muy tramposa, es muy larga y muy tramposa. ¿Qué decís en el vestuario? ¿Cuál es la idea del Mirandés como grupo? Evidentemente en este punto ya es pelear por lo menos por la promoción, ¿no? Pelear por la promoción.
A ver, no, nosotros tenemos claro cuál es el objetivo del grupo y del club, sobre todo, que el año tras año permanecer en la categoría. Obviamente estamos en una muy buena dinámica, pero tampoco es que le queremos poner nombre. Nosotros llega el partido que viene, que es un partido muy complicado, contra un equipo que también viene muy bien y queremos ganar. Y el próximo partido en Andúa contra el Sporting, queremos ganar, así que queremos disfrutar el momento sabiendo que estamos haciendo las cosas bien. Al final se está notando en la cancha y en los resultados, pero no queremos al final poner un objetivo tan alto porque, como decís vos, la segunda división es muy jodida. Van a venir, ojalá que no, pero porque el fútbol vendrán quizás momentos malos, que las cosas no salgan, y bueno, ahí habrá que estar fuerte y juntos para sacarlo adelante, ¿no?
¿Sabes, Joaquín, si tenéis firmado prima por ascender?
A ver, la verdad que yo no me fijo en eso, algo de... imagino que habrá, pero lo que te digo, no... es muy precipitado para empezar a hablar.
No, tú pregunta. Pregunta allí al capitán, dile, oye, lo tendremos firmado, ¿no? Pues, aunque también te digo que si no lo tenéis firmado es buen momento para negociar también, ¿no?
Sí, pero la verdad que hay muy buena relación entre los directivos, el grupo, y bueno, algo se hablará y algo saldrá, pero bueno, lo que decimos, boludo, es muy jodido, es muy traicionero, estamos hablando de esto, tener 2-3 derrotas seguidas y no te digo ya que baja 2-3 puestos.
Sí, eso es verdad.
Que baja 8.
Eso es verdad, pero Joaquín, carpe diem, disfrutemos del momento. O sea, que como no sabemos lo que nos va a pasar mañana, disfrutemos hoy que somos segundos y ya Dios dirá, ¿no?
Así es, lo que te había dicho, queremos disfrutar del momento, que al final están saliendo las cosas bien y por algo es, por el grupo, por los compañeros y bueno, sin pensar tanto a un futuro tan lejano. Tenemos claro cuál es el objetivo y bueno, estamos haciendo el trabajo para cumplirlo.
Joaquín Panichelli, un argentino, un delantero que hoy ha hecho el segundo gol contra el Levante. Llevas 8 goles, me parece, ¿no, Joaquín? ¿8 en la Liga?
Sí, 8. La primera jornada no estuve con Miranda, con el Mirandés. Pero sí, 8 goles ya.
No está mal, ¿eh?
¿Como Mbappé?
Sí, señor, como Mbappé. Joaquín, un abrazo muy fuerte. Disfrutarlo, ¿eh?
Dale, muchas gracias por el espacio y por el tiempo.
Hasta luego. El Mirandés, que es segundo. Bueno, hasta la segunda división pueden pasar miles de cosas.
¡Qué muchacho tan correcto!
Miranda de Ebro, 35.000 habitantes, instalada, hombre, muy instalada en el fútbol profesional.
Sí, sí.
Yo creo que desde aquel Numancia de Soria, que sí llegó a subir a primera división, es uno de los casos de ciudad pequeña instalada en el fútbol profesional que más llama la atención, fíjate, pero es que además desguazándole el equipo cada año, teniendo que rehacerlo.
Fíjate, con 8 jugadores iniciando, Alessio Lizzi el año pasado peleó por no bajar,
que
tuvo su primera oportunidad ahí en el Levante, y ahora, el fútbol es una historia en primera, en segunda son dos historias.
Pero aparte como forjador de jugadores, porque van muchos jugadores cedidos allí, el Atlético de Madrid, muchos futbolistas, los forman ahí.
Sí, también es verdad.
Y les da una utilidad brutal. Es el Eibar de ahora, el Eibar forjó muchos jugadores en los años, el principio de los 2000 y tal, por ahí pasó Xabi Alonso, por ahí pasó Silva, por ejemplo, fíjate tú que... Cuando Ipurúa era aquel Ipurúa, no el de ahora, que es una alfombra.
Sí, sí. Riquelme y Camello han pasado por ahí, entre otros.
Sí. Si a principio de temporada le dicen los jugadores, los capitanes, al presidente, mire, 10 millones de euros si ascendemos directo, se los firma. Porque es imposible. Es imposible. Ahora, joder, lo que tú decías, Corro, que lo disfruten. No sabemos lo que va a pasar, evidentemente, no lo sabe nadie. A lo mejor se mantienen, es una temporada increíble, inmaculada. Lo normal es que caigan unas cuantas posiciones, porque es lo normal, por potencial, porque realmente la plantilla la han remodelado completa. Ahora, lo que están haciendo hasta ahora es una auténtica salvajada.
Sí, total. En segunda, el que consiga evitar esa típica racha que pueden tener todos los equipos seis partidos sin ganar, que te puede pasar, el que consiga que en vez de seis la mala sean tres, tiene mucho hecho.
Sí, pero si pierdes, lo ha dicho Joaquín ahora, si pierdes dos partidos, estando arriba, sales de la zona de...
Sí, sales
de las seis primeras posiciones. Para terminar y ya dejarlo descansar, una historia de locos, de esta que dices, vaya tíos locos. Mañana ahí, ¿a qué hora es el Depor Zaragoza, Germán?
6:30.
6:30. Depor Zaragoza, que suena increíble. Es un partido que para muchos es un partido de primera. Estaba viendo la televisión hoy y he visto unos tíos en bicicleta que se han ido desde Zaragoza a La Coruña para ver el partido. Desde Zaragoza a La Coruña, ¿eh?
Jesús.
En bicicleta.
Son 850 kilómetros, si no me equivoco.
Y tanto.
Y digo, ¿y estos tíos dónde van? Bueno, pues ya están allí. Salieron hace unos días y están allí. Nos escucha Rafa Auría. Hola, Rafa.
¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Habéis llegado o qué?
Sí, llegamos ayer y todo fenomenal, la verdad. Un viajazo, una historia para contar, aquí disfrutando de La Coruña.
¿Cuántos habéis ido desde Zaragoza a La Coruña en bicicleta?
Siete.
¿Siete? Habéis llegado los siete, ¿no? No habéis dejado ninguno por el camino, ¿no?
Hemos llegado los siete. Teníamos uno pobre que ha tenido un problema de trabajo y se ha tenido que volver y le salía un poco por la cabeza.
Vaya.
Pero bueno, muy bien. La verdad es que todo muy bien.
¿Cuándo saliste?
¿Volvió en bici?
¿Volvió en bici o no, Rafa?
No. Se tuvo que coger un tren a Madrid y luego otro a Zaragoza.
Vaya, hombre,
nada,
vaya.
Pobre un poco ni sea. Pero bueno, estamos aquí los seis disfrutando.
¿Cuándo saliste, Rafa?
Salimos el viernes pasado después de trabajar. Quedamos a las 3:30, porque pues teníamos el viernes de 8 a 3 oficina, y a las 3:30 quedamos en el Pilar, hicimos una etapa cortita porque lo que la luz nos permitió, y a partir de ahí, pues tirando millas hacia Santiago, por la ruta de Camino Santiago, la hacia el 120, 6 etapas y una adicional a La Coruña, y aquí esperando a ver a nuestro Real.
O sea, salisteis el viernes pasado, o sea, una semana... Yendo a La Coruña en bicicleta.
La
etapa de más horas que habéis hecho, ¿cuánto ha sido?
El sábado pasado hicimos 202 kilómetros desde Gallur a Santo Domingo a la Calzada, que fueron 202 kilómetros, cerca de 8 horitas.
Vosotros andáis en bici habitualmente, ¿no? Porque esto no se hace...
Sí. No, hay que estar preparado. Es el otro hobby. Uno es el ver el Zaragoza y el otro es salir en bici.
¿Habéis hecho alguna así de locos como esta o no?
Pues es que el año pasado nos fuimos a Génova, porque otro oyente del programa, que de hecho es el que nos metió a todos un poco el veneno del partidazo, pues fue padre, y le fuimos a ver desde Gerona, por Ruiz de Zaragoza, a Génova en bici. Y entonces dijimos que este año había que hacer otro. Y cuando salió el calendario, vimos Riazor en el puente, y dijimos, hostia, pues esta es la nuestra.
Bien elegido, Riazor.
Lo único era que no cayese el lunes.
Que no caéis el lunes, que eso os podía haber apetecido Tenerife y haberos ido a Tenerife.
Pueden ir en empleado de esos, ¿no?
Tenerife más difícil, ¿eh?
¿Y qué habéis hecho por la noche? Bueno, hotel, ¿no? Yo os veo con gente con posibles, tenéis posibles, ¿no?
Bueno, tenemos un trabajo que nos permite poder dormir en un hotel, sí.
Vale, que no habéis dormido en tiendas de campaña, ¿no?
No. O sea, estábamos todo el día como una jornada laboral pedaleando 8 horas y luego pues apartamento, hotel, lo que hubiese en el pueblo de turno y una cenita, charlar, disfrutar y al día siguiente otra etapa.
¿Sois socios o solo aficionados?
Algunos socios y otros solo aficionados.
¿Tú has sido socio, Rafa, o no?
Sí, desde el 99. Yo soy del año de la Recopa del 95 y pues la verdad que mi padre ha hecho un esfuerzo conmigo para que no me desvíe a ningún otro equipo, y sea el Zaragoza, me ha llevado a todas las finales que he vivido, y ahora, por desgracia, pues no tantas finales.
Pero escucha, ¿y lo has dejado? ¿Eras socio y lo has dejado o qué?
Este año he dejado de ser socio, sí.
Vaya, hombre. ¿Y eso?
Pues bueno, ya cada día que bajaba andando a casa me iba más enfadado.
Ya.
Entonces ya he decidido que este año no puede ser.
Pero escucha, fíjate, o sea, estás borrado de socio porque estás un poco ahí... dolido, pero eres capaz de coger la bici y plantarte en La Coruña, que no creo que lo haga todo el mundo, ¿no?
Bueno, una cosa es que ya el todos los fines de semana tener que ir a pasarlo mal a la Romareda y enfadarme, y luego otra cosa es pues hacer un par de desplazamientos al año, pues seguir viendo el equipo, que lo veo siempre. De hecho, el otro día lo vimos en la Copa del Rey, estuvimos ahí como tontos viéndolo en los móviles
con el Granada.
En los penaltis hasta las 12 de la noche que estuvimos viéndolo, o sea, una cosa no quita la otra.
Sí. Bueno, muy bien, me parece estupendo. ¿Tenéis alguna curiosidad con esta gente?
¿Habéis evitado puertos de montaña? ¿Habéis buscado ruta amable o...?
Nada, lo que tocaba por el camino de Santiago y luego de Santiago a Coruña. El último día Santiago durísimo, porque subimos la Cruz de Ferro, Ocebreiro, 1.500 metros de altura, 0 grados. Alguno dijo que era la peor hora y media de su vida. ¿Sabes? No, sí, de su vida en general.
Tú, Eri, que tienes mano con Alejandro Valverde, que lo seleccione ahora para el equipo, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver quién selecciona a quién, porque vamos, está la cosa tensa.
Muy bien, que escucha, ¿qué tal la gente? Que es un viaje muy largo, muchos kilómetros. ¿Qué tal los conductores de automóviles?
Muy bien. En España es una pasada. La verdad que me gustaría recalcarlo, porque el año pasado en Francia, en Italia, lo pasamos muy mal. Nosotros además somos de Zaragoza, vamos mucho al Pirineo francés, a hacer puertos míticos del Tour. Y en Francia no tienen la conciencia que tenemos en España.
¿Sí?
O sea que, francamente bien. O sea que eso es súper bien. Podríamos carreteras de Argenir de A2, cuando era un Argen pequeño, pues evidentemente de A1, tratando de evidentemente no molestar a ningún conductor, pero los conductores en España son muy respetuosos.
Qué bien, qué bien. Muy bien, Rafa, pues nada, que entonces tenéis entrada, me imagino, ¿no? Pues estaría uno que
hemos
no la tuvierais.
Hemos conseguido, porque además es que salieron el viernes a la venta. Estuvimos llevando toda la semana al club, a ver si desde Coruña facilitaban las entradas. Además es que nosotros estamos con obras en el campo, tampoco nosotros no permitimos visitantes, pero sí, ya tenemos entradas. Así que fenomenal.
Ay, no he preguntado, ¿la vuelta qué pasa?
No, la vuelta en coche.
Ah, la vuelta en coche, ¿no? La vuelta en coche.
Sí, sí, sí.
¿Y eso, coches alquilados o habéis llevado alguno ahí de por delante?
No, coches alquilados. Como unos coches alquilados cada dos, metemos ahí las bicis desmontadas y el martes a trabajar, ya está. O sea, sí.
No, yo diría que saque de honor en la Romareda, porque vamos, la pechada que os habéis metido. Muy bien, Rafa, que nos alegramos de que hayáis llegado bien, que disfrutéis mañana del partido. Gente loca, eso es
la gente que necesita una excusa para pasarlo bien. Me tienen que enseñar cómo se hace eso, porque yo no sé hacerlo.
Es lo bonito que tiene el fútbol también.
Sí, sí.
Estamos hablando siempre
planazo,
de las milongas, pero
encima, pues ahora en Coruña es una maravilla.
Di que
a
sí.
Conocer el campo y encima vamos a ganar, o sea que...
Ya veremos,
ha dicho Dobarroa, ya veremos. Bueno, Rafa, que os agradecemos un montón que también seáis oyentes del partidazo y que disfrutéis del partido. Aquí tenéis a...
Oye, esto sí que lo quería recalcar, sí. Yo he escuchado toda la vida el programa, pero es que lo gordo es que ahora yo pues me voy a la cama pronto, lo que sea, mi mujer me lo pone, porque como vio a Juanma en Masterchef, pues ahora todas las noches me pone un partidazo. Yo, cariño, ya vale, ya no quiero dormir.
Bueno, es
o
que,
sea,
no,
que,
es que
mi mujer lo pone, que no tiene ni idea de fútbol.
Es que, Rafa, no ha habido una operación de blanqueamiento de un personaje.
Sí, acojonante, sí.
En la vida. Acojonante, ¿eh?
O sea, he dicho, además que está el partidazo y me dice, Juanma, y yo, madre mía.
Escucha, ¿pero se lo pones en audio o le pones el YouTube para verlo también?
No, lo pone ella, lo pone ella con el móvil, con la aplicación de la COPE.
Sí, sí, qué bueno. Mejor. ¿Cómo se llama tu bueno. mujer, Rafa?
María.
María, un beso para María.
La santa.
Muchas gracias.
Un abrazo, Rafa, pasarlo muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Bien. Gente fantástica que hay por el mundo,
sin
que
duda,
tiene ideas de locos. Bueno, pues esto es
ideas
la vida.
Ideas de locos es la gran...
Es que escucha, como te planteas un día, te levantas y le dices a otros seis, ¿nos vamos allí
a
La Coruña? O sea, porque esta mítica de que estás pasando una noche agradable y dices, ¿a que no coges el coche y nos vamos a Valencia? Pues
sujétame el cubata.
Pero la bicicleta...
Yo lo más heavy que he hecho
ha sido plantarme a hacer barranquismo en una de estas, pero... Una cosa de un día en coche.
Hay que echarle valor, sí, hombre.
Es que estos tíos se han hecho casi 1.000 kilómetros, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí.
Es una barbaridad.
Y dando pedales, ¿eh? que es lo importante. Bueno, voy a terminar con vosotros, ¿eh? Pero aniquilaos totalmente. Os quería preguntar, antes de que venga Carlos Miquel, que está en Abu Dhabi, Mundial de Clubes, ¿qué os parece? Que ayer fue el sorteo, ¿qué os parece el Mundial de Clubes, así de primeras?
Un coñazo.
¿Sí? a mí me parece... No sé, me parece que es una idea buena. No sé cómo les va a salir, ¿eh?
Me parece un coñazo. ¿Sí? Insoportable. Yo creo que cada vez lo complican más, de verdad. O sea, a mí particularmente me parece un auténtico tocho.
Víctor dirá lo mismo, que no le gusta nada, ¿no?
Sí. No, bueno, es que me parece una competición que no tiene sentido, ¿no? Después hablan del calendario cargado, una competición que está destinada para el aficionado folclórico, que yo digo, ¿no?
O sea, entre el trofeo Ramón de Carranza
perdón, el trofeo Ramón de Carranza es más serio que el Mundial de Clubes.
Hombre, es prestigioso.
El trofeo Ramón de Carranza...
Ramón de Carranza y colombino.
Es que estoy hablando en serio. Es decir, el Ramón de Carranza y el colombino, ahora ya porque las pretemporadas son distintas y ya se van a Japón, pero el Ramón de Carranza y el colombino, ha habido jugadores importantes.
Bueno, y para como el Teresa Herrera, Herrera,
el Teresa Herrera. Claro, bueno, esto es un charlotado, esto es el aficionado folclórico y el para el japonés y para el sudamericano que le gusta ver la camiseta del Madrid, del Barcelona, juegue quien juegue. Esto no tiene ningún interés, absolutamente ningún interés. Una bacala es una expresión muy suave para definir una competición que no tiene sentido y que no le interesa a nadie.
Es un business importante.
A priori el cartel te puede llamar la atención, los cruces, o sea, los grupos y demás. Pero a ver cómo llegan los equipos.
Los europeos. Claro, los europeos.
Llegan trilladísimos y luego a ver qué rendimiento te da.
Ningún sentido.
Nada, el peso en el calendario no tiene ningún sentido. Nah, tampoco tiene ningún sentido que mantengan la Intercontinental habiendo esto. Es una cosa que no me la acabo de explicar y yo creo que habrá que verlo. La gente dice, no, es que hay rivales de Chichinabo. No nos engañemos.
Como el Mundial de Fútbol.
En el Mundial de Fútbol hay partidos que no hay nadie que se los coma.
Como en el Mundial de Fútbol y hay veces que Japón te gana y Arabia Saudí le gana a Argentina.
Lo que para mí aquí pierde es la figura del futbolista como defensor de sus derechos y de su salud.
Sí, y aparte una cosa, el Mundial de Selecciones a todos, aunque el nivel de algunas selecciones sea ridículo, sí, nos apasiona. Pero esta historia...
Bueno, pero siempre milonga, hubo uno fue el primero. Uno fue el primero.
Bueno, pero a mí me da la sensación que es un invento artificial que no tiene sentido.
Cuando van 250 equipos, que volvemos a lo mismo.
Claro, ahora 48 y luego sea 60.
Cuando no hay una fase previa de 338 partidos, claro.
Y luego otra cosa que te digo, que te hipoteca el que... yo quiero ver cómo llegan, esa es una cuestión, el equipo que pueda tener más tíos sin lesiones, el que convertirán favoritísimo, y después... os lo comentamos de una vez, la Premier empieza 3 semanas después. O sea, si hay un equipo inglés se mete en la final, 3 semanas después tiene que haber hecho vacaciones y pretemporada. Lo cual significa que la Liga Española serán entre cuatro y cinco semanas. Yo creo que es una cosa que, como estoy diciendo, los futbolistas ya calladitos, que cojan el avioncito, jueguen cada uno.
¿La reivindicación dónde está?
La mejor suerte para todos en sus rodillas y en sus tobillos, que ninguno venga lesionado, pero que, queridos, os levantan la camisa, no me vengáis, lo que cobra y lo que la gente cobra, mire usted, esto es inhumano.
Yo lo he visto al peso,
esto no tiene... ¿Tú crees que puede haber, yo pregunto una cosa, ¿tú crees que el 14, 18, 24 de junio puede haber calidad?
Por eso te digo,
calidad.
Pero Tomás, yo voy más allá.
Es una cosa relleno, bueno, pues ya está. Bien.
Pero Tomás, yo voy más allá, incluso más allá, en esa liga europea que quiere hacer Florentino. Don Florentino, yo me pongo de pie, no se da cuenta que cuando el Madrid juega con el Liverpool 4 veces ya es inaguantable. O sea, es que es la misma historia, de siempre.
No, Víctor, eso es lo que demanda la gente.
Es que es denigrar continuamente, que es lo más interesante, que son las competiciones nacionales, que es lo más interesante, que es lo que arrastra de verdad el fútbol, y son las que se están cargando con estas competiciones de equipo que no tienen ningún interés. El fútbol al peso, dice, bueno, es que se ve. Claro, y si pone a Tomás Guas, a Schuáncar y a Paco González jugando el partido, lo pone y a lo mejor hasta se ve.
Dice, mira, bien.
Claro, es fútbol al peso.
Me parece que es una cosa que, bueno, hay que verla y después llegará el verano y estarás tumbado y verás a Atleti y Bayern.
Claro, fútbol al peso.
Pero te voy a decir una cosa, Tomás, yo lo veré como veo partidos amistosos de pretemporada.
Sí, claro.
Pero quiero decir que yo no le doy trascendencia, o sea, que no le veo pozo.
Claro, pero yo lo veré es entregarse. Yo, que no es una cuestión de, es que yo no lo voy a ver. O sea, es que no lo voy a ver.
Bueno, y este sí que
yo el fútbol al peso no lo veo.
Sí, sí, sí. Así que gratis, este torneo.
Gratis para el televidente, porque sí, si es verdad lo que ha pagado Dazón, yo es que no me salen los números. Claro. Dicen que ha pagado 1.000 millones de euros.
Pues ahí está el plan, chato.
¿No? Hombre, claro, es un business total.
No es
Dazón España, pero son 1.000 millones de euros.
Tiene que tener esa audiencia potencial, es decir, si piensa que esto va a ser la panacea, ¿no? Porque si no, ya me dirás tú.
Bueno, muy bien, me lo he pasado muy bien con vosotros. Como siempre, nos habéis acompañado aquí durante un rato, así que podéis ir a hacer lo que os guste.
Acabemos con Joseba y Kratu. Adiós.
Acostarse.
Tomás, un abrazo, gracias. Adiós, Víctor, adiós. Gracias, Eri, Germán, Juan, un abrazo a todos. Vámonos a Abu Dhabi. Abu Dhabi, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué hora tenemos en Abu Dhabi?
Pues mira, tenemos las 4 menos 6 de la mañana, una hora estupenda.
Dime una cosa.
Para escuchar la radio.
Escucha, te has ido a dormir y ahora te hemos despertado, ¿no?
Sí.
O sea, que estás entrando en pijama.
Sí, estoy en pijama, efectivamente. Hay gente de los que no tienen pijama, pues entrarán
en pijama. Claro, pues me puedes haber dicho, pues no, porque no duermo en pijama. O sea...
Es verdad, te voy a haber dicho, bueno, duermo pero en pecho y tal, no, pijama, sí. Pero bueno, bien, no está, estamos bien. Está siendo muy interesante el final de año porque, bueno, aparte porque es, siempre de despedida hay distintos eventos y vas hablando con mucha gente. Por ejemplo, es el Pado, que es una concentración de organizadores de grandes premios. Tenemos... ha venido la gente de Madrid, que no, al final no viene Isabel Díaz Ayuso por ese funeral de Estado. Ha venido la gente de Barcelona también. Se ha renovado China hasta 2030. Y te van contando un poco cómo está todo. Por ejemplo, Zandvoort nos sigue más allá de 2026. O puede dar una chance a que Barcelona amplíe el contrato, que lo tiene solo hasta el 26. Bueno, son cosas interesantes que te encuentras en el Pado, que hemos comido en Aston Martin. Hemos... cenado con la FOM, con Ferrari, con champán, que es el champán de la última carrera. Bueno, pues al final hay mucha información, hay mucha despedida y hay mucha bronca fuera de la pista con una cena que hubo de Russell y una cena de los pilotos en la que el morbo y el cachondeo del resto de pilotos fue ver que cómo se iban a ver las caras de nuevo Russell y Verstappen. Te puedo decir que en él se sabe ya quién pagó, que fue Valtteri Bottas, pagó la cena, 5.100 euros, entre 17, 320 euros por persona.
¿Y por qué pagó él?
Porque se despide de las carreras, de momento. Él deja el equipo Kick-Sauber y no tiene volante para el año que viene. Y bueno, pues quería...
5.000 euros para Bottas, ¿qué debe ser? Para nosotros 50 euros o algo así.
Y menos, ¿eh?
Y menos, ¿no? 5 euros casi.
Sí, o sea, quiero decir, yo creo que Bottas, habiendo estado en Mercedes, las preguntas clásicas, se saldría del mapa. Tiene mucho dinero, no tiene ningún problema. Sí, no, a lo mejor 20 euros de una persona normal. Pero bueno, sí, no, él no tenía ningún problema en invitar. Y la anécdota fue que resulta que llegó el último en llegar fue Russell a la mesa. Y los graciosos de los pilotos le dejaron el sitio al lado de Verstappen, el club de los graciosos. Y entonces, claro, cuando llega, además llega y le dice, y Max Verstappen le dice, Josh, ven. Bueno, pues Russell cogió, saludó a todos, muy frío con Verstappen, se cogió la silla y se fue al otro lado completamente opuesto y se sentó al lado de Lewis Hamilton, que es el hombre que lo convocó. Esta vez no estuvo Carlos Sainz, elegantemente vestido, el más elegante de todos, y el que no estuvo fue Fernando Alonso porque tenía compromisos privados. Pero
¿y
vamos,
cómo está lo de Verstappen y Russell? ¿En qué ha quedado? Que por haber tenido un pollo potente, ¿eh?
Muy potente. La verdad es que hacía muchos años que nadie decía esas barbaridades de uno y de otro. Ni que un piloto mandaba públicamente a la mierda a otro, ni que el otro dijera que era poco menos que alguien que recurre a la violencia cuando está desesperado y que le amenazó con romperle la cabeza. Bueno, pues las cosas siguen tensas porque al final Russell lo que quiere hacer es lo que ha querido hacer es una contraofensiva, ¿no? Decir, oye, no me vas a cogotar. Que sí que es cierto que cuando alguien tiene el carácter de Max intimida a los rivales. Pero por ejemplo, en la misma salida Russell el otro día quizás le salió mal la salida y luego pues no hizo nada. Sí que cuando alguien es un poquito matón fuera de la pista, entre comillas, que nadie lo tome mal, pues los rivales muchas veces se achantan. Y lo que ha hecho... Yo he hablado con los pros y los contras, y los que están contrarios a Max, que hay bastantes en la parrilla, dicen que ya era hora de que alguien le cantara a las 40. Pero hay otros que me contaban, sobre todo expilotos veteranos, me decían, es que esto es la Fórmula 1. La Fórmula 1 no es dos pilotos jugando al pádel o haciendo risitas en un avión privado. La Fórmula 1 tradicional es alguien que te come para ganar. Evidentemente, y mientras no se llegue de verdad o a las manos o a la colisión, pues esto forma parte de lo que es el automovilismo. Así que bueno, pues hay tensión y la tensión se ha llevado incluso a los equipos porque Toto Wolff le ha dicho a Christian Horner que es como un terrier, que se calle ya. Y la verdad es que se llevan fatal entre los dos. Estos sí que se llevan mal, los dos jefes de equipo, de Red Bull, Christian Horner y Toto Wolff de Mercedes, que se han enzarzado de que se cae. Oye, le ha dicho Toto, cállate, ¿por qué te metes en medio? Porque, bueno, lo que ha hecho... ha salido Horner a defender a su piloto y Toto al piloto que además del que además es manager, con lo cual... Mm. Pues sí, las relaciones entre equipos y jefes y pilotos no están muy bien.
Bueno, más titulares y sonidos, que tengo ahí 4 minutos para hablar contigo. Titulares, Leclerc ha fastidiado la posibilidad del título de constructores.
Muchísima decepción en Ferrari, no se lo esperaban. Sea que ha tenido un problema con la avería antes de empezar la sesión de entrenamiento, ha tardado en empezar la sesión y estaban ahí. Estaban compungidos Leclerc y Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque tiene que cambiar la batería, la ha cambiado y son 10 puestos en parrilla. Necesitaba un doblete Ferrari para asegurarse el título de constructor. Está a 21 puntos y aún así que McLaren no lo hiciera perfecto, porque si hacían cuarto y quinto con vuelta rápida creo que hubieran podido hasta ganar. Pero claro, necesitan hacer la machada, un gran fin de semana... Y ahora lo tienen muy complicado. Y Sainz, sin embargo, bueno, se ha quedado como estandarte porque va a salir mucho más arriba en parrilla que su compañero. Y estaba contento porque no ha hecho los primeros libres. Primera vez en la historia que dos hermanos comparten unos libres, Arthur Leclerc y Charles Leclerc. Y no los ha hecho, pero aún así se ha encontrado enseguida cómodo con el coche. Y esto es lo que dice, que les falta un poquito para luchar con los McLaren, pero que a intentar la diferencia, me lo ha dicho... Es una parte de lo que vas a escuchar, Carlos, es de 2.5 décimas por vuelta, Carlos Sainz.
Ese Fernando Alonso, Carlos Sainz.
Contento con haber solo participado en los libres 2 y haberme adaptado rápido a la pista y a la conducción del coche, porque he ido bastante rápido en los libres 2 ya desde la segunda vuelta que me he puesto primero. Luego con la soft hemos sufrido un poco, como siempre, cuando bajan las temperaturas, llega la noche, ponemos la rueda soft. Tendemos a perder en relativo con los demás y así ha sido una vez más, así que McLaren ahora mismo parecen los más rápidos, parece que van un par de décimas tanto con la soft como en ritmo de carrera, así que si queremos estar en la batalla mañana habrá que mejorar ese par de décimas.
¿A qué hora es la calificación mañana? ¿2 de la tarde también?
A las 3 de la tarde va a ser, vale. Es un poquito más tarde todo se retrasa una hora, libres 3 y respecto a libres 1 y sobre libres 2 pues tenemos a las 3 de la tarde la calificación. Luego está lo de Aston Martin. El coche sigue yendo muy mal. Esta vez en la lista de suelos que ponen que no son de última jornada, porque los de última jornada no funcionaron, lleva el suelo de abril, el suelo de Japón, que es el que en algunos circuitos cree que va mejor. En la anterior carrera llevaban el de Hungría. Y se ha encontrado muy incómodo con el coche Fernando Alonso. Muchos problemas en el sector del hotel, en las curvas más lentas. Muchos problemas de tracción en salida curva. Y además hicieron una muy mala preparación de la vuelta en los libres 1. Y esto es lo que dijo por la radio. Lo que dijo, lo traduzco antes de que lo escuche el oyente, es peor coche que he tenido y peor preparación que hemos hecho de una vuelta. La próxima vez la preparo yo, Fernando Alonso.
Worst car ever and worst traffic preparation ever. Next time I do my outlap myself.
Vaya mensajito para que quiera recibirlo. Estaba...
Claro, luego resulta que le han preguntado, cuando acaba la jornada, le pregunta, siempre hay un micrófono de Fórmula 1 que le pregunta, y le ha metido un tantarantana a la Fórmula 1 Management, a FOM, y le ha dicho que ha habido otros mensajes positivos en los Libres 1 y no han sacado, que solo sacan la mierda y que solo sacan lo que es polémico. Lo que sí ha reconocido es que después ha mejorado un poco el coche en Libres 2, ha terminado decimosexto, que es muy mal resultado, pero sí que es cierto... que a una décima de una posible Q3, de una novena plaza, décima plaza, es decir, que está todo ahí muy pegado y por ahí lo pueden intentar, pero esta pista, en principio, al tener esas zonas más lentas, más reviradas, le va peor que la pista de Qatar.
Muy bien, mañana hablamos, ¿mañana va el rey emérito o el domingo la carrera?
Yo creo que ya mañana va a estar el rey emérito mañana y domingo. Lo que pasa es que antiguamente hablaba con nosotros, que era un momento muy entrañable, pero claro, por las circunstancias en las últimas ocasiones pues está un poquito más aislado de los pilotos. Acuérdate una muy famosa, que Fernando Alonso no decía qué equipo iba a ir y llegó el rey y fue el que lo desveló. Dijo, no, Fernando se va a ir a McLaren en televisión. O sea que...
Sí, sí. Amigaba incluso a pilotos, a Lorenzo y a Pedrosa, ¿no?
Es verdad.
Bueno, mañana me cuentas, te dejamos dormir. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Adiós, Carlos Miquel desde Abu Dhabi. Y a esta hora Gema Santos tiene algo que contarles. Adelante, Gema.
Muy buenas, pues momento ahora en el partidazo para abrir Winamax. Como siempre a estas horas, entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada liguera de mañana. Me fijo primero en ese Betis-Barça y ahí veo que una victoria de los de Hansi Flick se paga 1.62-1 en Winamax. Y me fijo también en el otro partidazo en Girona, en ese Girona-Real Madrid. Ahí puedes apostar a resultado exacto y mira, por ejemplo, el 1-2 veo que tiene una cuota de 8-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
¿Lo ves?
De un carrilero para el otro y pumba, de cabeza en el segundo palo.
¿Lo ves?
Entra Javi Guerra, da en la espuela de Peña que acaba de entrar y se envenena.
¿Lo ves? En tiempo de juego, la radio no solo se escucha, se ve.
Vaya golazo.
Este sábado, Betis-Barcelona, Girona-Real Madrid.
¡Ojo!
Y el domingo, Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Vibra el Metropolitano!
Y además el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi.
¡Mira cómo sale, mira cómo sale!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Nachete, ¿qué pasa, niño? Que estoy en el pueblo. Bueno, he pillado un aceite y un queso curado de escándalo. Y la lotería de Navidad para compartirla con los de Futbito. Perdone, don Ignacio. Que... Calla, espera. Que el audio que he recibido no es para usted. Pero que no se preocupe, que también le llevo aceite, queso, la lotería y los informes que me había pedido.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduerum Acepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
La compra del mes. El veterinario del gato. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Oye, este fin de quedamos, ¿no? Y me encargo yo del vino, que ya estoy en el Corte Inglés. Y en su bodega siempre me recomiendan los mejores, ¿eh? Mira, un frichante para el aperitivo, godello para el marisco y un reserva para el asado. Ah, y para los postres un buen cava, que habrá que brindar, ¿no? Sí, y un licor para la sobremesa.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Lo que empieza con tu llamada.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Y su caso cuál es?
Esto es la mochila.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Yo tengo una mochila que compré en el 95. Y la mochila ha recorrido todo España. Oye, me he comprado una sustituta, pero no. La misma mochila. Y mis compañeros me dicen que yo, ya está bien, que parece un zarrapastrozo. Nada.
De lunes a viernes, desde las 10.
Ya. La mochila sigue conmigo.
Los fósforos en Herrera en COPE.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pateado que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Llega uno de los momentos más esperados de la semana. Aquí sentados en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, que esto es un lujo, José Luis García. Hola, García, ¿qué tal?
¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
Y está, por supuesto, Jaime Ugarte. Hola, Jaime, ¿qué tal?
Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que empezamos entonces felicitándole o que a García.
Yo creo que sí, hoy sí. Es un gran día, ¿no?
Sí. Pero bueno, ya es el día siguiente.
Sí, ¿no? Ayer cumplí años, porque vamos, bueno, realmente no es el día de la Constitución, es lo que se celebra en mi cumpleaños.
Exacto.
¿Me entiendes? Es la...
Esta broma, ¿cuánto te persigue?
No, él la aprovecharon. ¿Qué día cumple Jaime?
Claro.
Pues ese día ponemos la Constitución.
No, voy a revelar algo, me llamó el rey emérito y claro. Me dijo, ¿qué hacemos, Jaime? Claro. Venga, voy a una fiesta.
No me importa compartirlo.
Porque hasta entonces sí que era solo tu cumpleaños.
Efectivamente,
¿no?
Pero ya a partir de ahí, pues bueno.
Llegó un momento en el que ya hubo que compartir.
Efectivamente.
Oye, la calle de Alcalá hoy, entre sí. Cibeles y la puerta de Alcalá, sí. Ni en el metro, no se puede
caminar. Tremendo.
Pero, sí. Que hay que ir como en el metro, poco a poco.
Bueno,
yo no sé la cantidad
como
de
japoneses,
gente.
García.
Sí, yo no sé la gente que puede haber.
De creo que Sol y Gran Vía han dicho varias veces que están... O sea, que la gente vaya a otras estaciones. Pero bueno,
sí.
Está, la verdad que está tan bonito.
Pero
no,
luces,
no Madrid, toda España, ¿no? Todo el mundo sale y...
Bueno, se dice que este es uno de los fines de semana en el que viene más gente a Madrid porque aprovecha
claro. Mucha
gente de,
el famoso
de
puente,
ciudades
claro.
Para venir aquí por la lotería, a ver la
te
Plaza
puedo,
Mayor.
Te puedo decir que yo acabo de llegar de Palma de Mallorca, que también estaba preciosa,
claro,
de Navidad,
claro. Estaba
preciosa. El Borne, todo eso. Y el avión... No es que viniéramos, es absoluto, todos los vuelos llenos, para venir un poco a Madrid, la Constitución, los museos, darse una vuelta por aquí, claro, el puente largo, ¿no? O sea,
viene, sí, se va, se marcha muchísima gente de Madrid, pero vienen otros.
Sí, tantos. Claro, se marcha mucho, los que ya la conocen dicen, vámonos a otra cita, a conocer otro. Oye, que qué bien os va la vida, ¿no? A ti muy bien, Jaime, con tu Atletiz ahí, ganando
sí,
al Real Madrid.
Sí, bien. Oye, el otro día veía y pensaba que, por ejemplo, nuestros centrocampistas, Beñat Prados y Mikel Jaureguizar, estaban hace 2 años jugando, uno en el Mirandés y el otro en segunda ref, en el tercer equipo, en el Baskonia, el tercer equipo. Lo hablo mucho yo con el director de eso. Y claro, son chicos a los que vas claro. Poniendo, les vas dando confianza. Oye, enfrente, o sea, Tchouaméni, Valverde, Modric y tal. Y dices, joder, con estos chicos, o sea, que es un milagro.
No, pero la definición...
Es un milagro, ¿eh?
Pero la definición de este Atleti, en una palabra, ¿y ¿cómo es el Atleti? Rápido.
Ah, eso sí.
Y eso es en el fútbol, es tremendo. Sí.
El otro
es un equipo rápido.
Estaba pensando sí. Yo si San Mamés, como venía el Madrid a jugar en Liverpool, si no es el Anfield de España.
Pues sí. Tiene una personalidad especial...
Viene del antiguo San Mamés, es igual.
Es un espíritu,
no ha variado.
No, bueno, está en el mismo sí. Sitio, pero el espíritu, sobre todo de la afición en esos momentos, es increíble. O sea, se sabe que realmente es, como digo, no sé, es un misterio cómo puedes competir. Porque claro, cuando el Atleti decidió, a mí lo de la filosofía esa me suena un poco demasiado, ni que fuera Sócrates, la tradición de jugar... con futbolistas de la tierra, pues cuando se decidió aquello no era como ahora, nadie pensó.
No, fue más natural.
Claro, era más natural jugar.
Y para los viejos aficionados ver a Eibar al principio del partido.
Claro, salió,
tiene la pierna mal, ¿no? Porque
sí,
caminaba un poco.
Sí, pero bueno, tendrá la cadera, me imagino. Pero bueno, sí. Está bastante bien.
A ver, ¿a quién enfada, Jaime? ¿Qué te da más gusto, ganar a la Real o al Real?
No, al Real Madrid, hombre.
Son todos los aficionados del Athletic, ¿no?
Por favor.
Por eso ya, has enfadado a los, o sea, de San Sebastián, ¿no?
No, que no se tienen que enfadar, que es una cosa, estamos hablando de tradición, es una cosa de que nosotros el partido que tenemos señalado todos los años es el partido contra el Real Madrid, o sea, es una... Pero, o sea,
no, el otro no te molesta perderlo, ¿no?
Que no se enfaden los del Barcelona o el Athletic de Madrid, sí, o sea, están, son partidos en esa línea, pero el primer partido... Es contra el Real Madrid.
Digo que el otro no te molesta perderlo, ¿no? Si pierdes con la Real no te molesta, ¿no?
Prefiero ganarle el Real Madrid y perder con,
y perder
la Real,
con la Real
que viceversa.
Bueno. Eso es un hincha, ¿eh?
Y tu Atleti, que este año que... Garce, bueno, que aprovecho Atleti, yo cada vez que vengo a preguntarte.
Mi Atleti, desde que yo le sigo, que hace ya, yo qué sé, 70 años o lo que sea, nunca ha tenido tanta suerte como este año. Es increíble. Los goles que meten en el último minuto. Lo de ayer, ¿cómo puede acabar 1-3 viendo el partido? Minuto 80. Estaba descompuesto el equipo. Ya no sabían qué hacer. Como nada. Y de repente, ¡bum!, les sale todo. Al final, ¿tú te das cuenta de los partidos que lleva ganados?
Sí,
en
bueno,
los últimos minutos. Eso, era la suerte esa, era más del Madrid que del Atleti. Sí. Pero acuérdate, el mismo día el Madrid, empate a uno. Estaba ya perdido, empate.
Bueno, menos las goleadas, que parece que había cogido ahí velocidad, sí, bueno, de crucero. Pero
¿dónde le ves este año, García?
Pero en Vigo, fíjate tú cómo fue, imposible. ¿Cómo puedes ganar ese partido de Vigo? Sí, era tremendo.
¿Dónde le ves este año?
Pues yo creo, como siempre, entre los cuatro primeros.
Eso ya lo sabemos, lo imaginamos.
Pues eso, hombre, sí. Como el Atleti es un misterio. Es un equipo, es el único equipo realmente misterioso que hay en la liga, pues puede quedar eliminado enseguida, o puede luchar hasta el final, o puede llegar a la final y perderla, como es habitual.
Pero yo creo que tiene mejor equipo ahora con Julián Álvarez.
Yo lo he visto perder tres finales.
Julián Álvarez, Charlotte y todo eso, ya con Griezmann, ya el Atlético de Madrid debería de pelear.
Sí, bueno, ha pasado del 5-4-1 al 4-4-2.
Claro, eso ya es un...
Joder, no, ya juega con cuatro.
¿Tú eres del Cholo o no, García?
No, yo soy del Atleti.
Del Atleti.
Pero que yo creo que lo que ha hecho Simeone ha sido estupendo durante muchos años. Ha cogido un equipo que realmente era el mismo que había empatado con el Albacete y eso, era lo mismo. Godín, Gavi, eran los mismos jugadores y les hizo correr y luchar y pelear. Lo que pasa es que a él le gusta un tipo de fútbol que no es un fútbol, por ejemplo, pues el Athletic Bilbao es rápido, extremos rápidos, de repente eso te produce una ruptura en los partidos maravillosa. Este es como muy mazacote, esperar,
más táctico, ¿no?
Un tanque, ¿no? Un tanque.
1-0, es esa cosa. Y es verdad que tiene buenos jugadores ahora para oye, vamos a tocarle un poquito, ¿no? Y sobre todo que, claro, ya los cinco defensas, yo creo que se ha dado cuenta que con cinco defensas no puedes ir por ahí ya. Porque te obliga 5-4-1. Y ese
sí,
uno siempre no la toca.
Sí, demasiado, demasiado.
Pero se supone que esta gente venía a hablar de boxeo. Pero
sí, pero nos gusta.
Depende de lo que le pongas.
Pero cuando estamos hablando de fútbol, nos sale el boxeo. Cuando estamos hablando de fútbol, nos sale el boxeo.
Bueno, este que van a escuchar es Samuel Molina.
Cualquiera te puede dar un golpe, ¿no? Todo el mundo sabe pegar y claro que es peligroso. Él ha sido campeón mundial, pero yo confío mucho en mis posibilidades. Estoy súper entrenado. Para mí es algo habitual, ¿sabes? Salir a pelear y el sábado lo daremos un buen espectáculo, como siempre, brindarle a la afición malagueña lo mejor, que estoy muy contento por boxear aquí en Málaga, y nada, a disfrutar.
Es Samuel Molina, campeón de Europa del peso welter, mañana hace una pelea de estas que son un poquito peligrosas, pelea con un mexicano. O sea, que en el boxeo, digo, no hay amistoso, ¿sabes? En el fútbol jugamos un amistoso.
No.
En el boxeo no hay, pero bueno, es una balada muy bonita. Hay otro chico andaluz de Sevilla, Rafael Acosta, Falito, que es campeón de España del peso ligero. Es en Málaga, me encanta porque es la saga Heredia.
Claro.
Ya los de toda la vida, todos los Heredia han sido boxeadores. Heredia III, que fue campeón de Europa en la Manolo Alcántara, se acordaría.
Sí, sí, claro.
Pero mucho de todos esos en la Plaza de Toros de Málaga.
Este chaval es de los mejores, digamos, de la Nouvelle Vague de ahora. Está el otro, Salvador Jiménez, que también es un buen boxeador.
Sí, John Fer. Cristóbal Lorente, que es el campeón también.
Pero vamos, que esa es la nueva ola nuestra.
Y luego, que es una cosa que le preocupa mucho, Corro, al director y a mí y a todos los aficionados, parece ya que sí, el 1 de marzo Sandor Martín, porque ya han confirmado la pelea del famoso Gervonta Davis, sí, para el 1 de marzo. Entonces, ese día...
Entra él, de semifondo.
Entra él con el campeonato del mundo del peso superligero, que eso ya sería... Lo que le están haciendo al chaval esperar es...
Lleva un año, prácticamente. Pues, cuando llegue en marzo, un año sin pelear.
Va a ser más cuando llegue, claro, si es en marzo, más de un año. Pero
entonces,
bueno,
la pelea... Gervonta, la semifinal, o sea, el semifondo, anterior, ellos,
sí,
¿no?
Otro campeonato del
dos
mundo.
Campeonatos del mundo,
claro, claro.
Uno de marzo.
¿Sabes? Uno de marzo.
Ya. ¿Esto se ve mañana en algún sitio?
Sí, esto se ve en Gol Stadium, que está haciendo una buena apuesta que quizás se convierta en algo interesante, ya lo comentaremos, de apoyo al boxeo español, que es una cosa que siempre hemos dicho, que sí, a nosotros, claro, nos encantan los grandes campeones del mundo, americanos, ingleses, etcétera, etcétera, ahora llega Usyk, Tyson Fury, etcétera, etcétera. Pero, chico, aquí el país se ha paralizado con Poridía, con Castillejo, en su día con Urtain, con Legras, o sea, los españoles son la clave, sí, y siempre tenemos que ir a pelear fuera, cuando quieren, sobre todo en el Reino Unido, pues tienes que estar ahí. Y parece que hay una buena opción de que se potencie el boxeo español, quizás un poco a rebufo de los Juegos Olímpicos, donde se ha visto que hay material para competir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver. Mañana
nos ha tocado la lotería. A los aficionados nos ha tocado la lotería porque tenemos el día, es el 21, ¿no? El sábado.
El de Usyk.
Claro,
sí,
es la pelea del año. El día 22, domingo.
La pre-lotería, ¿no?
A los aficionados. Es el mejor combate que se puede ver ahora mismo.
Sí, la revancha,
Usyk Fury. Usyk Fury,
menudo. Es el
sábado 21 de diciembre.
Usyk Fury, mejor que... ¿Queréis decir algo más de Samuel, combate mañana?
No, que bueno, que es una bonita velada.
Estoy de acuerdo con lo que dice Jaime. Ojo con el mexicano ese, ¿eh?
No, mexicanos son malos clientes. O sea, mexicano mejor no...
Ojo.
Digo que si Usyk Fury es mejor que... este combate entre Pacquiao y Oscar de la Hoya.
The corner of Pacquiao, maybe Freddie Roach, they don't get caught in the corner. Now De La Hoya's caught in the corner. And look at this guy go. Minute 15 seconds to go, and De La Hoya's in trouble.
Sí, señor. Pero pues era bueno, ¿eh? Lo retiró Oscar de la Hoya.
Trying to stop Oscar de la Hoya.
Es buenísimo, porque cuando termina, Oscar de la Hoya era una mega estrella, oro olímpico, campeón en todo, el que llevaba el dinero.
El que retiró a Chávez.
¿Cuántos años se cumple, perdona, del combate?
Pues fue en el 2008, 16 años, fíjate. Y entonces fuimos ahí y me acuerdo que le dice Oscar de la Hoya, has ganado muy bien, y le dice Pacquiao, pero tú eres mi héroe. Y de la Hoya le dice, no, ahora el héroe eres tú. O sea, que esas cosas, ¿verdad?, que se traspasan de...
Lo hemos,
¿no?,
visto muchas veces la pelea, la habéis puesto varias veces.
Yo creo
que nunca había visto a un boxeador como Pacquiao tener una noche tan perfecta ante un supercampeón. Sí. Lo liquidó, ¿eh?
Tremendo.
Hasta tal punto que él dijo, se acabó.
Sí, no salió a pelear. No salió a pelear porque no
puedo más, es que lo hubiera tirado. Pero bueno, Pacquiao, es que era muy bueno, Pacquiao... Que no sé, ¿qué va a ser de él? ¿Va a ser presidente de Filipinas?
Pues es congresista y cuando decida será presidente de Filipinas.
Se ha leído lo absoluto, ¿eh?
Sí. Bueno, yo siempre comentó que era muy gracioso cuando peleaba Manny Pacquiao, la guerrilla y el ejército, hacían una tregua. Hacían una tregua, hacían una hora, oye, de 11 a 12 y todo el mundo tranquilo.
Lo que decía Gila, ¿no?
Sí. No, pero que eso es verdad, cuidado, que era una guerra, ¿eh? Y para la guerrilla en Filipinas y el ejército filipino, decían, ¿a qué hora pelea este? A las 6. Oye, de 6 a 7, ni un tiro. Y venga, vale.
Estoy leyendo aquí declaraciones de Manny Pacquiao de ese día. Dice que es el día más feliz de su vida en la carrera en el boxeo, ¿no?
Es que es que De La Hoya era la gran estrella.
Que había ganado en Barcelona la medalla de oro. Además,
el único estadounidense.
Fíjate tú, olímpico. El que acaba con Chávez.
Exacto.
En las dos peleas, la liquida.
El chico de oro, el Golden Boy.
El Golden Boy. Un chico guapo, como un actor de Hollywood, extraordinario. Sí. Y este lo liquida. Yo de las veces que he visto mejor a un boxeador, todos, desde el primer asalto hasta que acabó la pelea. Sí. Pegada, esgrima, velocidad, joder, increíble, Pacquiao. Pero bueno, hemos tenido grandes peleas con Pacquiao también, ¿eh?
Sí.
Claro, joder, pero no pudo con Money.
Sí.
No pudo con... con Mayweather, ¿no?
¿Qué pasó luego con De La Hoya? ¿Se retiró después de
bueno, De La Hoya, sí, después ya de eso se retiró. Ahora es empresario de éxito. Tiene su compañía Golden Boy Promotion, que es una de las grandes compañías del mundo. Y ahí está fenomenal.
Es difícil retirar perdiendo, ¿eh?
Es difícil, sí. Decir en el momento y más difícil ganando.
Sí, ganando es muy difícil. Pero muy esta difícil. Gente que ha ganado tanto que...
Claro,
que
pero se aquel día, lo que ha dicho, lo ha definido muy bien el director. Es cuando uno se da cuenta que ha llegado otro que es más rápido que tú, más fuerte pegada. Que tú. Y luego una cosa que es tremenda, que es más hambre de gloria. Tú ya, él, Oscar de la Hoya ya estaba saciado. Y el Pac-Man, que se, tenía que comerse gatos y no sé qué para poder sobrevivir allí en Bangkok, ¿entiendes? Pues ese
siempre
momento...
es el pistolero más rápido que tú. Y acuérdate cómo acabó con Chávez. Chávez se paró en el cuarto asalto, claro. Oscar de la Hoya.
Es una cosa que se va repitiendo, ¿no?
Siempre hay uno que te va a ganar.
De la Hoya era el Julio César Chávez era el ídolo. De la Hoya es hijo de Espaldas Mojadas. Claro. Eran emigrantes mexicanos que fueron a Los Ángeles y él cuando estaba allí en su gimnasio tenía ahí en su casa la foto de Julio César Chávez, claro. Que era el dios. Y él es el que le retira Oscar de la Hoya a Julio César Chávez y Pacquiao a Oscar de la Hoya.
Una peli de eso, ¿no?
Hombre, claro, bueno, de esas hay muchas, pero yo recuerdo muy bien la pelea. Fue
increíble. De las que más te ha gustado esa,
a mí, ¿no? De las que más me ha gustado en mi vida. Y luego la hemos visto muchas veces porque se ha repuesto.
Sí, es que es para verla, ¿eh?
Esta es, yo creo que la mejor, yo os tuviera que decir una solo, la del Thriller en Manila. El Joe Frazier.
Vaya. Esa sí que es de terror,
yo creo que la mejor. Ahí necesitas a Píndaro, uno de estos de la antigua Grecia, para narrar esa pelea, porque es increíble esa pelea. Yo no creo que haya, y es difícil que haya otra, que se encuentren dos tipos tan buenos, tan duros, tan pegadores. Acuérdate que Dimafud, en el último momento le dijo, chaval, para, no te levantes.
El viernes, creo que es 27, que es el último viernes del año, que creo que si no pasa nada estaré yo aquí con vosotros.
Pues ese era,
¿qué queréis que hagamos? Que siempre hacemos alguna cosa.
Mira, pero ese día tocará el Uzi Fury, ya sabremos, sí, el 21. Hacerlo,
sí, pero ya, me gusta venir a hacer ranking, que,
bueno,
que hacemos
pues
ya, ranking.
Pero toca, pues eso. Pero, o sea, ya pero, sabremos quién es, porque si gana Uzi será el número uno.
Indiscutible.
Pero, o sea, hacemos de las mejores peleas.
Sí.
Las cinco
final,
mejores
final
peleas.
Al final de año, los mejores combates del año.
Yo te voy a decir una cosa, para mí Uzi, fíjate que está ahí, es el campeón, está entre los más grandes de la historia del boxeo. De los pesos pesados. O sea, si eliges 10, está Uzi, ¿eh?
Sí.
Pero
sí,
que le falta de Rocky Marciano y de todo.
¿Un poco de marketing o qué? Porque no es tan conocida como los demás.
Es increíble, no ha perdido nunca.
No,
ni aficionado, ni cuando empezó, ni como profesional. Se pega con tipos que le sacan 20 centímetros, 20 kilos.
Es que Tyson Fury mide 2.06... Y pesa 120 kilos, ¿eh?
Claro.
Y este era un peso crucero, es un morralaco para, ¿sabes? Para pegarle. Pero este
y no hay
es,
manera de pegar
es un, un ucraniano terrible, un boxeador nacido para la gloria también, o sea, que se mete inteligente, sabe sufrir.
Es gladiator.
Preparación.
Es gladiator.
Bueno, pues de eso se hablará el próximo viernes que estará aquí Joseba y luego comentaremos, por supuesto, lo que haya pasado. ¿Queréis decir alguna cosa más de lo que está pasando por la... Bueno, ahora que es Navidad, ¿tienes alguna... ¿Qué peli recomiendas en Navidad tú, Garci, para ver? Así, ¿tu peli de Navidad cuál es?
Hombre, no lo sé, porque las pelis de Navidad han cambiado tanto. Ahora siempre es la misma, esa de Love Actually, esa la que ponen siempre todas las cadenas.
Pero la tuya, ¿cuál es? ¿Tu peli de Navidad cuál es?
Plácido, la película de Berlanga. Creo.
Plácido, esa es
la
Navidad.
Mejor película de Navidades que se ha hecho. Está rodada en España y yo creo que es una maravilla. Y cada año es mejor esa película. Y cada año refleja mejor lo que es España y la sociedad española.
¿Te ves una peli, el día de Navidad te ves alguna peli o no?
No lo sé. Este año ya te digo que nos ha tocado la lotería porque el día de antes, sábado,
esa buena
tenemos
peli.
La gran pelea.
¿Tú tienes alguna? Yo ahora voy a decir yo...
¿Cuál es la película esa de James Stewart?
Ah, eso, Qué bello es vivir.
Qué bello es vivir,
sí, se la pone mucha gente.
Milagro en la calle 44, que era estupenda, ¿no? La ilusión también se vive, se llamaba en España.
¿Sabes cuál me pongo yo el día de Navidad? La jungla de cristal, que es una película de Navidad, ¿eh? Es una película de Navidad.
Cuando él va a buscar allí, claro. Buena película.
Muy buena. Como buenos sois vosotros, que lo seáis durante la noche. Nos encontramos aquí dentro de poco y os agradezco mucho la conversación. Gracias,
a ti,
maestro Garci. Hasta luego, Jaime. Feliz cumpleaños.
Venga.
Hasta luego, chao. Hasta aquí el Campo del Gas.
Cuando el mundo se desmorona y no hay nadie en quien puedas confiar, solo él puede salvarte.
Qué honor.
Arnold Schwarzenegger.
No me digas.
Eraser. Y Desafío Total. El sábado a las 10 de la noche en 13.
And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you gon' get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Ya estaría, señores. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.